¿Qué pasa contigo, Juanma?
¡Qué grande es Arturito! Como grande es Ángel Expósito, y a las 11:30 hoy llega Joseba Larrañaga con el partidazo.
Le escuchamos a Joseba y a todos vosotros. Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. Como siempre, primero te actualizo los datos. Hoy es un día de muchos números. Viernes, realmente en la situación en la que estamos da igual. Desde que empezó el confinamiento, no sé tú, pero yo tengo la sensación de que todos los días son casi iguales. Como siempre, las cifras siguen siendo durísimas, pero vamos a intentar aportar alguna clave positiva. España suma 932 muertos en 24 horas. Los fallecidos rozan ya las 11.000 personas. Las cifras señalan que el 20% de las muertes de todo el mundo han sido aquí por coronavirus en España. Ojo, el 0,6% de la población mundial, el 20% de las muertes. El número de contagios se sitúa por encima de 117.000. La buena noticia es que la tasa de multiplicación del virus baja. ¿Qué es esto de que la tasa de multiplicación baja? Pues que lo que mide es el número de contagios que produce una persona. Hace un par de semanas una persona contagiaba a otras tres, hoy a una. El siguiente paso será que esté por debajo de una. Si hay un dato en el que nos fijamos mucho es el de la ocupación de UCIs. El objetivo es evitar el colapso. Estamos, según dicen, al borde de eso. Las cifras de hoy constatan un incremento de los pacientes en UCIs hasta los 6.416. Pero aquí se puede encontrar un dato positivo. En la Comunidad de Madrid, el principal foco de la enfermedad, recuerda, por primera vez ha habido más salidas de UCI que entradas. Hay 22 personas menos que ayer en las unidades de cuidados intensivos. Hay más buenas noticias. El incremento del número de contagiados es de un 7% y el de hospitalizados es de un 10%, cuando la semana pasada era del 30%. Me gustaría destacar que ya hay 30.513 personas dadas de alta. En las últimas 24 horas casi 4.000 han recibido el alta hospitalaria. En los últimos días te hemos hablado mucho de economía. La crisis económica provocada por el coronavirus es la más grave de nuestra historia reciente. Aún así, hay mucha gente que busca compararla con la que vivimos en 2018. ¿Te acuerdas, no? Estábamos absolutamente en quiebra, más que al borde del rescate. Bueno, fueron años duros, meses en los que la cifra de parados llegó hasta casi los 5 millones. Yo no sé realmente qué similitudes y diferencias va a tener esta crisis que nos ha tocado vivir con aquella. Pero encuentro un punto en común. Entonces estuvieron ahí y van a seguir estando. Aquellos años, Cáritas se convirtió en un muro de contención contra la crisis para los que más lo necesitaban, ayudó a los que estaban peor y ahora en esta nueva circunstancia también lo va a hacer. A causa del coronavirus, la atención y el apoyo a las personas más vulnerables que realiza habitualmente Cáritas España se han tenido que multiplicar. El delegado episcopal Vicente Martín Muñoz nos contaba con la realidad que están empezando a encontrarse.
Una realidad que nos está ocurriendo es que en los últimos días están llegando a las Cáritas diocesanas y a las Cáritas parroquiales pues personas que hasta hace poco estaban trabajando, que han sido despedidas y que se encuentran con escasos recursos.
Verás, el Jueves Santo, Día del Amor Fraterno, para ese día Cáritas y la Conferencia Episcopal han lanzado una campaña que lleva por nombre Cada Gesto Cuenta, y con ella se pretende apoyar las necesidades más urgentes de los más vulnerables.
Lo que pretendemos con esta campaña es potenciar ese sentido también de fraternidad, de revincularnos como sociedad, de crear una mayor cohesión social, de apoyarnos unos a otros, ¿no?
¿Cómo contribuir? Muy fácil. Haciendo una donación a través de la web Cáritas Española, caritas.es, o en el teléfono gratuito 900-33-9999. Repito, 900-33-9999. Vamos camino de finalizar la tercera semana de confinamiento. No está siendo fácil para muchos. Mucha gente tiene que pasar este tiempo sola, en su casa, sobre todo muchos mayores. 5 millones de personas viven solas en España. bueno, dicen más o menos la mitad son mayores de 65 años. También hay otros casos complicados, los que viven en pisos muy pequeños, aquellos que ya han sufrido algún ERTE, no te digo un despido total, sin certeza sobre el futuro, los autónomos obligados a pagar y a pagar y a pagar. En fin, como te digo, no está siendo fácil para muchos. Con la actividad prácticamente parada, no hay quien trabaje. Son los llamados trabajadores esenciales los que lo hacen. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, policías, militares, guardias civiles, reponedores de supermercado, cajeras, transportistas, servicios de limpieza. Ellos sí que mantienen los servicios. Bueno, en toda esta crisis volvemos a hablar de nosotros. No paramos, la verdad. Los medios de comunicación. No salvamos vidas, no somos ni muchísimo menos los más importantes, pero informamos, acompañamos, entretenemos. Hoy vuelvo a hablar de la radio. En estos tiempos complicados, la radio se convierte en algo más que en un soporte de información. Se ha convertido en tu compañía. Han aumentado las horas de escucha y, según algunos estudios, somos el medio más fiable y creíble en toda esta crisis. Esta maldita pandemia nos ha obligado a cambiar también nuestros hábitos, nuestra forma de trabajar. Yo hago el programa desde COPE Tres Cantos. No está siendo sencillo. Tengo a media familia en silencio, en otras habitaciones, en otra parte de la casa. A mi productora Pilar al lado siempre. Hay mucha gente remando en este barco para que siga navegando. Se nos escucha muy pocos. El viernes pasado estuvieron por aquí los que somos las supuestas estrellas. Bueno, pues la radio se hace con tanta gente detrás. En COPE tenemos la suerte de contar con un equipo enorme. A muchos nos escuchas a diario, varias veces al día, pero a otros no. Y sin embargo siempre están ahí. Te voy a poner varios ejemplos. Mira, Alberto es uno de los encargados de seguridad de COPE en Madrid. El de la puerta. Recibe a todos los que entran, despide a todos los que salen. Él está estos días como sus compañeros Rodrigo, Basile, Ángel, Dani. Alberto y los suyos siempre están al pie del cañón.
Hola, soy Alberto, vigilante de seguridad de Cadena COPE, y seguimos aquí trabajando. Mi gremio es parte de los trabajadores esenciales.
Pues sí, señor Alberto, eres absolutamente esencial, tío, que lo sepas. Aquí en COPE trabaja más gente también como servicio esencial.
Hola, soy Julio, trabajo en paquetería centralita. Pues nuestra labor consiste en atender llamadas, hay multitud de llamadas, y atender la paquetería. El trabajo sigue como anteriormente a la pandemia, y seguimos al pie del cañón y intentando sacar esto adelante.
Julio, Alfonso, Angelito, Silvia, Esperanza siguen trabajando, como la gente de limpieza, Cari, María, Susana, todos, no han parado. Pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, los compañeros de administración. Todos aquellos de las plantas de arriba que nos hacen las cosas más fáciles a todos los que estamos delante del micro.
Hola, soy Mónica y trabajo en la linterna y en la mañana. Y soy el enlace para colaboradores, tertulianos y compañeros que necesiten ayuda o asistencia de la emisora. Yo voy a trabajar.
Soy Ángeles, secretaria de la redacción de informativos y de deportes de la cadena COPE, y desde el principio del confinamiento trabajo desde casa, haciendo como hacía las labores administrativas. Gracias a la radio escucho a mis compañeros cómo intervienen en todos los programas, de los cuales me siento muy, muy orgullosa. Gracias, compañeros.
Bueno, como Mónica, como Ángeles, gracias, chicas. También están trabajando Natalia, Cristina, Paloma, Teresa. En los próximos minutos te voy a explicar cómo hacemos la radio gracias a ellas. Vamos a comenzar recorriendo el mundo de la mano de nuestros corresponsales. Nos acercaremos a nuestras emisoras locales, tu COPE más cercana. Y terminaremos, fíjate, a ver, seguro que me está escuchando, a lo mejor con el menos importante de todos los que he citado, ¿eh? Pero terminaremos con un invitado especial, ya lo verás. Esta crisis nos ha hecho que hagamos radio de una forma distinta, nueva, como te digo. La mayoría estamos acompañados de nuestra familia, que ejercen de productores, auxiliares. Esto de trabajar de casa tiene su cosa, ¿eh? A esto sí que están acostumbrados los corresponsales de COPE por el mundo. Vamos a recorrer durante los próximos minutos el mapa de esta dichosa pandemia, las últimas noticias que nos deja y sobre todo cómo viven y cómo se han adaptado ellos en su día a día a esta situación.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua.
Italia se ha convertido, o nosotros junto a Italia, en los más contagiados, los que más muertos aportan a este desastre, superando a China, al menos oficialmente. Corresponsal en Roma, Evita Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Cómo me gusta esta canción, me pone siempre las pilas. La churro.
Sube, Antonio, sube, 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 sube. Evita, ¿cómo estás?
Pues muy bien, sobre todo, Ángel, porque hoy hemos vuelto a tener buenos datos y por aquí todo apunta a que hemos llegado a la esperada meseta. Hoy se ha notado una leve disminución de contagios, se estabiliza el número de muertos, solo 766 en las últimas 24 horas. Que hablemos solo de solo, ¿verdad?
Son
766, es tremendo, ¿no? En cifras totales, en estos momentos, el número de contagios desde que se detectó el virus el 21 de febrero en Italia es de 120.000 y nos aproximamos a los 15.000 muertos. Por fortuna, han superado el coronavirus cerca de 20.000 personas y estas cifras nos indican sencillamente que se ha reducido efectivamente la transmisión del virus, que las medidas de contención están siendo eficaces, pero que aún es pronto para lanzar las campanas al vuelo, Ángel.
Eva, ¿cómo vive un corresponsal el confinamiento? Porque lo tuyo es salir a la calle, estar buscando por ahí, y ahora no puedes o no debes.
Sí, realmente es muy distinto, pero tú lo has comentado antes. Para un corresponsal el teletrabajo es lo habitual, ¿no? Y por lo tanto esto entra dentro de la normalidad. Efectivamente no hay salidas. Simplemente pensar en mi caso concreto de la corresponsalía de Italia y el Vaticano. El año pasado fueron 17 viajes internacionales con el Papa Francisco, 17, y probablemente este año no va a haber ninguno, o sea que ya simplemente eso es brutal, ¿no? Pero efectivamente, como en la cadena COPE la información es constante desde el inicio de la crisis, 7 días a la semana, el único efecto colateral que veo que a ti también te ha pasado es que he perdido la noción de los días de la semana. O sea, es por primera vez desde que estoy aquí 4 años he perdido la noción de los días. Y por otra parte, Ángel, para quienes nos dedicamos a esto y disfrutamos contando las cosas, es la forma más práctica y cercana que tenemos de ayudar en esta crisis, ¿no? Informando y haciendo que sea más llevadero para todos.
Bueno, pues que sepas, Evita Fernández, que lo que estás haciendo es dar clases de periodismo a todos, a los oyentes. Caray. Y a todos los que trabajamos contigo, cariño. Cuídate.
Ángel, gracias, gracias de corazón. Un abrazo.
Un beso muy fuerte, Eva. Gracias. Nos vamos al Reino Unido. Allí Boris Johnson se negó en principio a tomar medidas. Al final, por desgracia, la evidencia le rindió. Está sufriendo él mismo el coronavirus. Reconoció que se había contagiado. Era de prever. Allí también a una velocidad dramática la pandemia. Corresponsal en Londres, Paloma García Ovejero. Buenas noches.
Hola, Ángel. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Palo? ¿Cómo estás?
La verdad es que muy bien. Tengo salud, tengo trabajo, tengo casa, tengo la compra hecha para toda la semana. No me quejo de nada.
El último equipo de COPE que estuvo por allí fuimos nosotros. Fíjate, ¿qué más puedes pedir? Oye, Palo.
Hombre, no, puedo pedir que volváis y cuanto antes mejor.
No te quepa
será buena
duda
señal.
Que no te quepa duda que lo vamos a hacer. Oye, últimos datos.
Pues mira, los últimos datos, como decías, Boris Johnson tiene fiebre alta y sigue con síntomas de coronavirus. Hoy se cumple una semana desde que nos dijo que tenía el patógeno y que se aislaba en una habitación del 10 de Downing Street. Pero no se recupera. Él sigue mandando vídeos a través de Twitter, la verdad es que bastante demacrado, despeinado también, pero eso no es culpa del confinamiento. Y el que ha reaparecido es el ministro de Sanidad. Así que poco a poco van dando la cara los que estaban aislados. También el heredero, el príncipe Carlos, ya no tienen síntomas, ya están bien. Lo que pasa es que aquí las cifras están escalando como era de prever. pero a una velocidad incluso más rápida que en Italia o que en España. Hoy estamos en 3.600 muertos, pero el salto de ayer a hoy, de las últimas 24 horas, es de casi 700. Y está por ver el pico que se espera para el 12 de abril, justo el domingo de Pascua. Por lo demás, pues la reina Isabel II, como contábamos antes en este mismo programa, este domingo dará un mensaje a la nación, una comparecencia completamente extraordinaria. Es apenas la primera que hace desde el año 2002, que murió la reina madre. Luego hizo algo parecido cuando los actos del jubileo, pero una declaración solemne que ya está grabada, la ha grabado en vídeo desde el castillo de Windsor, donde está retirada con su marido, y los británicos la esperan verdaderamente con expectación. Será este domingo a las 9 de la noche, hora peninsular española.
Oye, Palo, ¿cómo se vive? Danos un consejo. Los que tenemos el estudio ahora mismo en el salón o en un supuesto despacho, los que están trabajando todo el día entre tema y tema en el mismo sitio donde duermes o cocinas, ¿algún consejo?
Sí, cierra las puertas. Yo cuando me levanto, abro para que se ventile, me ducho, etcétera, hago la cama y cierro esa puerta y no la vuelvo a abrir hasta que me voy a acostar. Y tres cuartos de lo mismo con la oficina, donde tengo, aunque sea un rinconcito de tu salón, donde tengas el ordenador, la televisión, la línea de la radio, eso solo puede estar ahí. No lo muevas, porque entonces conviertes todo tu espacio vital en escenario de descanso, en escenario de trabajo, en escenario de hogar.
Claro.
Y mi truco al menos es ese, cerrar puertas. Cuando no estoy trabajando, cierro la puerta. Cuando no estoy durmiendo, cierro esa puerta. Y es la única forma de que la mente más o menos entienda en qué trozo de la vida o de la casa tiene que estar.
Fíjate, yo recuerdo contigo, Paloma, aquella primera aventura que vivimos en Catania.
Ya lo creo.
Recuerdo aquel viaje a Cuba con la visita del Papa. Tú estabas en tu otra vida, en otro trabajo. Recuerdo este último viaje fantástico que hicimos a Londres.
Con el Brexit.
Nunca pensé que íbamos a estar viviendo estas cosas, ¿eh?
Sobre todo con la suerte de poderlas estar contando.
Sí, totalmente.
Pero que tú y yo estemos cada uno encerrado en una habitación de sus respectivas casas y que esto suene así de bien, ya es parte del milagro. Ahora, que los oyentes estén donde estaban, eso sí que es genial. Bueno, y ojalá no nos falte ninguno.
No te quepa duda, y más que van a venir. No,
eso,
no te quepa
es,
duda.
Eso es.
Paloma García Ovejero, mira cómo.
Se me olvidó decirte una cosa.
Dime.
La puerta más importante que tienes que cerrar con candado es la de la nevera.
Sí, ¿no?
Sí.
Que mi productora
y la del mueble bar.
Mi productora se ríe. Sí, la del nuevo bar, de acuerdo. Paloma García Ovejero, corresponsal del Reino Unido. Pero si la culpa
del nuevo
bar la tienes tú, fuiste tú quien nos dio la última vez que fuimos viandas para el
mueble bar. Yo solo doy consejos, no te he dicho
no,
que me
perdona,
grites.
No diste solo consejos. Te recuerdo lo que
regalé
nos
regalé una botella de gin y bueno, una de tonic.
Bueno, pues ya estás.
Pero os lo regalo. Yo no
Paloma
lo
García Ovejero, corresponsal en Londres. Un beso.
Hasta muy pronto. Ojalá que
adiós.
Aquí.
Chao, Palo.
Chao.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la
en Francia pasaron de mantener unas elecciones municipales a decretar el confinamiento en horas 24. Desde entonces, a pesar de las críticas, Emmanuel Macron insiste en la idea de un país en guerra, unido frente a la crisis. París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Oye, Asun, ¿cuántos años llevas de corresponsal de COPE en París?
Esas cosas no se preguntan, Ángel.
Aprox. Di más de y menos de.
Más de 10 y menos de 50.
Vale, correcto. O sea, un congo de años. Oye, Asun, tú y yo nos conocemos desde que éramos chavalitos casi, ¿eh?
Bueno.
Estábamos
bueno.
En Europa Press hace ya tropecientos,
madre
pero no.
Madre mía, siglos.
¿Has vivido en París? Atentados, Has vivido varios presidentes de la República. Has vivido manifestaciones de chalecos. Has vivido tantas cosas. Pero esto era inimaginable, Asun.
Nunca lo había visto. No. Y sobre todo lo que dices, inimaginable. Porque no se te ocurre que un pueblo tan rebelde como el francés asuma que tiene que quedarse en su casa y no salir a la calle. Eso es impresionante. Y vas a la calle y eso y otra cosa. Bueno, digo, termino de decir, vas a la calle y ves a muy poca gente, porque nosotros tenemos la suerte de que podemos salir una hora a pasear. Y entonces eso se agradece, porque además está haciendo un sol magnífico, un tiempo estupendo, y claro, salir una hora que te dé el aire, que además está hay mucha menos contaminación, la vitamina D del sol, pues todo eso, y ver a gente, y es la segunda parte que quería comentarte, que sonríe, porque no es una cuestión general de los franceses,
no,
pero los
parisinos... En París hay que reconocer
son un poco
que eso,
tiesos,
no, es, eso no es lo habitual, totalmente. Oye, Asun, últimas noticias, te deja el coronavirus.
Pues mira, las últimas noticias es que hay 6.507 fallecidos. O sea, que ahí va subiendo, lo que pasa es que, ha dicho el director general de Sanidad esta noche, Jérôme Salomón, que no es más que la punta del iceberg, porque... bueno, que esto va a seguir aumentando, ¿no? Aunque hay menos, el incremento es menor que en otras ocasiones. Pero lo que decía es que la punta del iceberg lo comento porque en esos 6.507 fallecidos ya han incluido a 1.416 personas que han muerto en residencias de ancianos. Pero solamente tienen los datos de 3.000 establecimientos y son en total más de 10.000. Con lo cual, faltan 7.600 instituciones en las que no se sabe todavía el número de fallecimientos, o sea que podría mucho aumentar. Y luego, también hay otro tema, y es que nunca ha habido en Francia tantas personas en reanimación, bueno, como en España, Italia y el resto de países que están tan afectados, y menos aún por una sola causa, ¿verdad? Entonces, pues nada, están ahí a marchas forzadas instalando más camas de UCIs, y lo que se han hecho han sido más de 500 pacientes transferidos a otras regiones que están menos afectadas y que han tenido más tiempo para prepararse, porque no ha llegado todavía con tanta intensidad el virus, con lo cual pues han podido ser establecidos allí, llevados pues con trenes, con aviones, helicópteros, en fin, con todos los medios posibles. Está la gente participando de una forma, la verdad es que impresionante.
Asun, desde el punto de vista del confinamiento, se lo he preguntado a Eva, se lo he preguntado a Paloma. Tú tienes el estudio en casa, ¿cómo lo haces? ¿Consejos?
Pues, a ver, yo tengo el estudio en casa, pero lo que te decía, tengo esa hora para poder salir.
Ya.
Con lo cual, luego, hablando mucho más con la familia y con los amigos, y teniendo la suerte de que están todos bien, con lo cual eso anima mucho. Y luego, siguiendo una especie de higiene de vida, o sea, horarios, levantarme temprano, comer a la hora precisa, o sea, buscar ritmos. Aunque sea una vida siempre desordenada, pero procuro buscar ritmos para no sea esto un desastre. Y como decía Paloma, vamos, yo no cierro las puertas de una para tal, pero que es una buena idea también, ¿no? El marcar la separación entre lo que es vida personal y vida profesional, aunque sea muy difícil en estos momentos, porque estás todo el rato pendiente, ¿no? De a ver qué pasa, en qué puedes ayudar. Porque una cosa, por ejemplo, que estoy buscando mucho y que no encuentro, desgraciadamente, es qué temas ofreceros que podamos hablar de algo distinto para que la gente pueda pensar en algo
eso nos
positivo.
Eso nos pasa aquí, es imposible.
Y no hay nada, no hay nada. Con lo cual, pero bueno, yo aquí sigo buscando y tal. Y luego echo de menos mis manifestaciones, que llevaba ya un año entre los chalecos amarillos.
Claro.
Y las reformas de las pensiones, manifestando ahí todos los fines de semana, que son muchos kilómetros andando, y eso es ejercicio físico. Que claro, eso pues ahora lo tengo y espero no salir rodando después de esto.
Bueno,
que
pues
es
cuídate.
Un gran peligro.
París, Asunción Serena. También.
Un abrazo
muchísimas
fuerte,
gracias.
Ángel.
Adiós, chao, chao.
Aló, aló. Bist du auch so gelangweilt, genervt und gestresst von der Enge der Stadt?
Con 1.000 muertos, 85.000 contagiados, Alemania se convierte en el cuarto país del mundo con más casos, por detrás de Estados Unidos, Italia, España. Aún así, los hospitales no están desbordados como aquí o en otros estados de la Unión. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde pasan las últimas noticias en Alemania, Rosalía?
Bueno, las últimas noticias son que algunas residencias de ancianos están dando ya cifras de contagiados alarmantes. La Fiscalía está interviniendo en cada caso a ver si hay negligencia o qué pasa. Y hoy la noticia ha sido que Merkel ha abandonado la cuarentena de 14 días que estaba confinada en casa. Ha reconocido que le ha costado bastante estarse quieta allí, que entiende lo mal que lo está pasando mucha gente, ¿no? Que tiene que estar quieta. Pero bueno, ha dado ánimos. Y noticia ha sido hoy también que Alemania ha enviado 50 respiradores a España. Han aterrizado esta madrugada en Torrejón. Bueno, pues esperemos que sirvan para personas que los necesiten, ¿no? Aquí la sensación no es de tanto tan trágica como en otros países. Hoy mismo el presidente del Instituto Robert Koch ha dicho que están viendo ya cómo la propagación del virus se desacelera en el territorio alemán, que funcionan las medidas, que es pronto para desmontarlas, pero que bueno, estamos en el buen camino y nos van dando pistas, esto es interesante, sobre cómo saldremos de este confinamiento. No saldremos todos a la vez y, en fin, será gradual.
Rosalía, a ver si intentamos recuperar esta conexión, que se nos está estropeando un pelín. Enseguida volvemos, Rosalía. Nos vamos a Portugal. Portugal, cerca de 10.000 casos ya, 246 muertos, se ha alargado el estado de emergencia hasta el 17 de abril. La cuarentena no es obligatoria. Desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Pascua no se podrá salir del propio municipio donde uno reside, los aeropuertos están cerrados. COPE, Lisboa, Begoña, Íñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenas noches y gracias por poner esta música tan bonita y tan portuguesa, ¿eh?
La verdad es que sí, lo estaba intentando hacer con todos. Es idea de Antonio Mora, ¿eh? Que conste. Oye, Begoña, Portugal, península ibérica, pero resiste bien, ¿no?, la pandemia.
Sí, está resistiendo bien, pero insisto en lo que dicen ellos y que creo que está muy bien. No se lanzan las campanas al vuelo. Es verdad que si analizamos los casos, como acabas de decir muy bien, 9.886 casos de infectados y 246 fallecidos, si lo comparamos con otros países, es poco. Pero aquí cada uno de los muertos se llora, como este fado que estamos escuchando. Y los políticos, para mí, esa manera, ese aguante, esa resistencia, esa saudade tan portuguesa, está ayudando mucho porque están todos de la mano, Ángel. Y a mí, como española, me da mucha tristeza,
claro.
Sí, ver cómo nuestro país está como está, ¿no? No hace falta decir más, tanta división política. Aquí da igual que seas de izquierda o de derecha, que seas progre o no progre, y estoy diciéndolo, bueno, pues así. Sí. Porque todos están de la mano. El presidente de la República, que es conservador, Rebelo de Sousa, el primer ministro, que es socialista, Antonio Costa, el bloque de izquierda, que es como Podemos, por poner un ejemplo, el Partido Comunista, da igual. Todos están de la mano. El PSD, que es el principal partido de la oposición de centro-derecha, está apoyando al gobierno. Y desde el primer momento han apoyado que se declarase, Ángel, el estado de emergencia, que se declaró en el mismo momento que España y que ahora, como acabas de decir, se haya alargado hasta el 17 de abril. Entonces yo creo que todo eso ayuda mucho.
Por números, como digo, aparte de que ayudan por números, la cosa va muy controlada, Begoña.
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que está controlada. Lo que pasa que nos esperan unos días complicados, Ángel, y lo digo para animar a nuestros oyentes también. Es verdad que aquí, escuchaba lo que decía Asun, es verdad que aquí podemos salir, todavía no una hora, o sea, no nos ponen el tiempo, ¿no? Podemos salir un ratito, de hecho ahora mi marido, por ejemplo, está con los niños dando un paseo, podemos correr, salir a correr por los parques de cerca de casa. Pero vamos a estar confinados en Semana Santa, es decir, no vamos a poder salir de nuestro municipio. Si yo, por ejemplo, quiero ir a dar un paseo a la zona de Cascais, que tú conoces, me imagino, o cualquiera de nuestros oyentes, o quiero ir a Oeiras, o quiero desplazarme 10 kilómetros, ya no puedo. Y luego que no vamos a poder reunirnos con más de 5 personas. Pero es igual. Aquí hay muchos casos, pero está controlado. Y lo que se quiere, Ángel, es que esto siga controlado y cada vez más.
Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE Portugal. Gracias, Bego, cuídate.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós. Chao, chao. Corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Hombre, ¿qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
Oye, acostumbrado a hablar de tecnicismos, de Brexit, de presupuestos, de la PAC, ¿cómo te ha cambiado el cuento, no, amigo?
Hombre, ha cambiado mucho. Además, acuérdate que veníamos, Expósito, de estar debatiendo el presupuesto plurianual de la Unión Europea. Así que imagínate todo lo que ha cambiado de esos dossier extraordinariamente densos e intensos sobre economía, entre otras cosas. Y ahora, desgraciadamente, con este tema que aquí en Bruselas y en Bélgica también se está sufriendo mucho, claro.
Datos de esa zona de Europa en los últimos, en las últimas horas, Conce.
Bueno, pues aquí hemos superado ya los 16.000 afectados por coronavirus. Han fallecido 1.143 personas, pero lo que más llama la atención, Expósito, es que en un país administrativamente tan complejo como es Bélgica, que tiene el récord del mundo por haber estado 541 días sin gobierno, donde todo apuntaba y si en el coronavirus podía hacer un roto bestial, iba a ser en Bélgica. Pues sorprendentemente las cosas se están haciendo muy bien. Se decretó un confinamiento justo cuando había que haberlo decretado y la pandemia, en la medida de lo posible, está bastante controlada. Para que te hagas una idea, Ángel, solo el 57% de las UCIs se están utilizando en estos momentos. De hecho, el Parlamento Europeo ha cedido 100 vehículos de la propia institución y también sus propias sus propios edificios que tienen aquí en Bélgica, pero por ahora no hace falta utilizarlos. Por lo tanto, en la medida de lo posible son buenas noticias porque los especialistas aseguran que la pandemia está más o menos controlada, aunque todavía hay que esperar.
Oye, en lo personal, ¿te ha cambiado mucho?
Bueno, Ángel, pues mira, yo te tengo que contar una cosa. Tú me conoces personalmente, pero ya sabes que yo soy una persona muy nerviosa, intranquila, en permanente agitación. Siempre tengo que tener algo en mis manos. Yo simplemente te voy a decir una cosa. Si este confinamiento me pilla en casa de mis padres, probablemente mis padres ya me habrían tirado por la ventana. ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, aquí tengo a mi mujer, que como buenamente puede, me aguanta, le cuesta mucho, pero de todo se aprende. Y estos días, que sí que es verdad que están siendo también difíciles en lo personal, en este sentido también, estoy aprendiendo a estar un poco más tranquilo, a dedicarle tiempo a cosas que antes no le dedicaba. Y sobre todo, bueno, pues estamos trabajando la paciencia, que es algo que no tengo habitualmente. Para que te hagas una idea, Ángel, te voy a contar un ejemplo de esta tarde.
Le vas a hacer a tu padre a tener hijos, macho.
Claro, para que te hagas una idea, te voy a contar un ejemplo esta tarde. Yo no soy muy amante, no me gustan estas videollamadas, pero he mantenido una con mi amigo Alfredo, que es compañero mío de los Corazonistas de Madrid de toda la vida, y he estado 25 minutos en el mismo sitio y sin moverme. Yo quiero que sepas que esto es un grandísimo avance para mí.
Pues cuídate, amigo, que te vaya bien.
Igualmente, Ángel, un abrazo fuerte.
Chao, Conce, hasta luego.
Stan y Music, bonjour. Ma petite Makitoko, viens par là que je t'explique. On va fuir à Mexico, tu vas quitter ton mari. Si y a Dra ou Kibroko, t'inquiète, j'ai beaucoup d'amis. Je crois qu'il y a mon nom dans les dico, le chouchou de ses chéris. Como esta Monica.
Corresponsal en el norte de África, Beatriz Mesa. Buenas noches, Bea.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo primero, en lo personal, ¿cómo va la cosa?
Pues vamos muy bien, engordando
mucho. Qué poquito te queda, ¿eh? Qué poquito te queda.
Sumando kilos cada día un poquito. Entramos en el octavo mes.
Nunca pensé que íbamos a decir esto, pero eso es buena señal en tu caso, ¿eh?
Bueno, lo sé, Ángel, yo lo llevo regular, ¿eh? Pero bueno, ya queda poco.
Qué poquito
para
te
que
queda.
Nazca el pequeñín, sí.
Mira lo que pide Antonio Mora. Oye, ¿niño o niña?
Es un niño.
¿Y cómo se va a llamar?
Isa con dos S's, que quiere decir Jesús. En África hay muchos Isa, de hecho es mitad maliense, lo sabéis, ¿no?
Claro. Oye, Bea, ¿cómo se informa de estas cosas en un país como Marruecos, como esa parte del Sahel?
¿Cómo se informa nosotros, los corresponsales,
claro,
evidentemente?
Claro.
Bueno, ahora mismo todo lo que tiene que ver con el corona, en mi caso, Ángel, tengo que decirte que en los últimos días, viendo que se extendía el decreto tanto en España como en Marruecos y que me falta muy poco para dar a luz, he atravesado corriendo la frontera de Tarajal, me he colado en España por si se adelantaba el peque y tuviera que dar luz en compañía y no en la soledad. Dicho esto, que es importante, ¿eh? Estamos siguiendo la información todos los días. En mi caso, he vivido los primeros días de confinamiento en Marruecos y ahora desde España, y con muchísima preocupación, Ángel. Nos preocupa Europa, por supuesto, nos preocupa Occidente, pero ¿sabéis lo que significa un confinamiento en el caso de África y los efectos que eso tiene a todos los niveles en este continente? Claro, os claro. Podéis imaginar, ¿verdad? ¿Por qué razón? En primer lugar, la vida telemática, como nosotros estamos haciendo ahora mismo, eso no es posible a causa del déficit eléctrico. La mayoría de las familias dependen del contacto social para vivir. Un confinamiento a la española crea malnutrición infantil, hace aumentar las bolsas de pobreza. En África, insisto, los cortes de luz son constantes y las altas temperaturas nos impide, pues, abastecernos para, por ejemplo, una semana entera, porque significaría la pérdida de nuestros alimentos. Las familias, Ángel, compran lo que consumen en el día. Y esto es lo que nos ocurre a los que vivimos en el continente africano con nuestras prebendas. Imaginaos los africanos lo que supone, ¿no? Ya no os cuento la movilidad, porque claro, son países que tú bien conoces, con grandes extensiones territoriales, necesitan el transporte público porque la mayoría de las familias no disponen de un vehículo. Ahora mismo ya no pueden ir más de 3 personas dentro de un taxi. Eso significa que aumentamos los precios del trayecto, con lo cual hay familias que no se pueden permitir, debido a sus economías delgadas, pues poder circular en esos transportes colectivos o en esos taxis, ¿no?
Claro.
Y luego hay pues muchas líneas de investigación ahora mismo ya que se están estableciendo en torno a los efectos de ese corona, de este espantoso bicho, y es que la diáspora africana, de la que dependen muchas familias en el continente negro, pues ese parón económico en España y en Europa está afectando de lleno al envío de las remesas de la diáspora hacia el continente. Un desastre.
Bueno, en cualquier caso, cuídate, hablamos pronto, ya nos mandarás fotitos.
Bea, un beso enorme a todos, gracias.
Adiós, chao,
besito,
chao.
How long will I slide or separate myself?
Cerramos este recorrido, nos vamos hasta Estados Unidos. Juan Fierro, COPE Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, empiezo por lo que le he preguntado al resto de colegas. ¿Cómo es esto del confinamiento para los que no lo hacemos y los que sí tenéis la emisora habitualmente en casa, Juan?
Bueno, pues cambia que no puedo salir a la calle, el trabajo sigue siendo igual, y lo único que yo te recomendaría es, y a los que se tienen que quedar en casa, disciplina y más disciplina, es decir, ponte un horario y cúmplelo a rajatabla, es decir, se levanta uno siempre a la misma hora y se pone, bueno, salvo que Herrera te llame a las 4 de la mañana, claro, que eso ya, también que pasa, esa es otra, pero bueno, si no, ponte un horario y cúmplelo a rajatabla.
Oye, confinamiento hasta el 4 de mayo, las cifras son terribles.
Las cifras, y cada vez vamos a ir a más, porque además este país, aunque sea la primera potencia mundial, está siendo también un desastre. En este aspecto ahora mismo hay 261.438 afectados, 6.699 muertos. Nueva York sigue siendo el principal foco. Ayer fue el peor día desde que la pandemia llegó a Estados Unidos, el peor día en Nueva York, con el mayor número de muertos y el mayor número de hospitalizados. Ayer murieron en Nueva York 562 personas. Hay más de 100.000 personas que han dado positivas en Nueva York, más de 3.000 muertos. La situación es en Nueva York muy, muy preocupante, y me temo que dentro de esta semana que vamos a empezar ya muy pronto y las próximas 2 semanas vamos a hablar de situaciones muy similares a las de Nueva York en otros puntos como en Detroit, en otros estados como en la Luisiana. Y es que fíjate, Ángel, que aquí siguen, por ejemplo, a estas alturas hay 5 estados que no tienen ninguna medida de confinamiento, otros 5 que tienen algún tipo de medida de confinamiento. En Washington entró el confinamiento, la orden de confinamiento, ayer por la noche, jueves por la noche. Pero yo tengo la orden aquí de la alcaldesa de Washington, que es la que manda con las excepciones al confinamiento. Y entonces yo podría salir a andar, hacer senderismo, correr, pasear al perro, patinar, ir en patinete, sacar el skate, jugar al tenis, jugar al golf o hacer jardinería. Todo eso es lo que me permite mi alcaldesa en una situación como esta. Y la verdad es que los científicos que asesoran al presidente Trump están muy enfadados, y ayer lo decían en la rueda de prensa, porque la gente en Estados Unidos, la verdad es que no se está tomando muy en serio por ahora el confinamiento. Y se ve mucha gente por la calle, todavía no solo para ir a la compra, para ir a la farmacia. Y eso los científicos lo decían ayer, no son muy conscientes del golpe que se les va a venir encima, del túnel en el que van a entrar.
No hace falta más que mirar hacia este lado de Europa y se enterarán.
Juan Fierro. Es que no quieren mirar a Europa, eso es lo que les pasa.
Pues ahí está. Juan Fierro, lo dicho. Gracias, amigo. Cuídate.
Igualmente. Hasta luego.
Hemos hecho una ronda de corresponsales. Ahora vamos a hablar de nuestras delegaciones. España es mucho más que COPE Madrid.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Ahora más que nunca, nos necesitamos. Por ello, en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900-100-555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En Naturgy queremos quitarte preocupaciones. Por eso garantizamos el pago al contado de nuestras facturas correspondientes al segundo trimestre a todos nuestros proveedores, ayudando así también al tejido empresarial de nuestro país. Y todos en Naturgy seguiremos trabajando para ponértelo algo más fácil. Infórmate en naturgy.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La radio, como te estamos comentando, vuelve a ser indispensable para informar, para acompañar. Hemos descubierto cómo están nuestros corresponsales por todo el mundo cubriendo la pandemia. Ahora vamos a hacer lo mismo con algunos representantes de tu COPE más cercana. COPE, Cadena 100, Rock FM, estamos en toda España y hemos hecho una selección así a bote pronto con una primera parada absolutamente obligada. Vamos a hablar con uno de esos 30.000 españoles que ya ha sido dado de alta por coronavirus.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Vicente Ordaz, compañero, buenas noches.
Hola, Esposito, buenas noches.
¿Qué tal estás, tío? ¿Cómo me alegro, macho?
Francamente bien.
Qué bien.
Te lo decía hace dos semanas.
Sí, y hace nada en un mensajito que me mandaste.
ojalá y de verdad todo el mundo pudiese pasar el coronavirus como lo he pasado yo, porque
ya
no me he tomado un paracetamol, no he tenido una décima de fiebre, no he tenido dolor de cabeza, no he tenido absolutamente nada, he podido seguir trabajando. Hoy cumplo 3 semanas efectivas de confinamiento en mi casa y todavía me quedan, por el protocolo de sanidad en la comunidad, algunas más, pero de verdad mi estado físico es perfecto.
Bueno, me alegro. Oye, hablamos desde COPE Madrid, hablamos de los corresponsales, las comparecencias de Sánchez. Para una emisora, en este caso autonómica, no te digo las locales dentro de Valencia, informar de estas cosas debe ser complicado, pero es fundamental, ¿verdad?
Es complicado, es difícil y, por supuesto, es obligatorio. Nosotros, como yo creo que prácticamente todo el mundo, tenemos dividida la redacción en 2 equipos. Uno que trabaja telemáticamente desde casa, otro que trabaja a diario en la redacción. Evidentemente han cambiado las formas de funcionamiento, todo es telemático, las comparecencias, las ruedas de prensa, el contacto con los políticos es más complicado. Pero ahora más que nunca, la radio es un servicio público, la radio es un servicio que tiene que informar y que tiene que estar al pie del cañón con todo lo que está ocurriendo. Eso es lo que estamos haciendo en la Comunidad Valenciana y eso, por supuesto, Ángel, es lo que vamos a seguir haciendo.
Vicente Ordaz, COPE Valencia, un abrazo, amigo, muchas gracias.
Que ya lo celebraremos, un abrazo.
Cuídate, Vicente, chao. Segunda parada, Valladolid. Laura Ríos, compañera de COPE Castilla León. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo lo estáis haciendo en Valladolid?
Un poco similar al resto de emisoras. Tenemos 2 equipos divididos, un retén que permanece en la emisora con 2 redactores y un técnico, y luego todo el equipo que permanece en casa con teletrabajo, apoyándose en las conferencias telemáticas. Ahora ya el contacto físico se ha acabado y es lo que se echa un poco de menos para quienes permanecemos en la emisora como habitualmente se hace, con un horario habitual, ¿no? Desde por la mañana hasta por la tarde. Una persona se encarga por la mañana y otra por la tarde. Este servicio está cubierto allí, pero nos apoyamos muchísimo en el trabajo que se realiza desde casa a través de equipos como este, con el que yo estoy utilizando ahora mismo,
claro,
que permite que podamos llegar con la máxima calidad hasta nuestros oyentes. Lo que más se echa de menos, Ángel, te puedo decir que es el contacto físico. Somos una emisora muy familiar. Somos una emisora que el contacto físico y sobre todo el contacto permanente es lo más destacado, ¿no? Que podemos decir, nos necesitamos, sí, podríamos decir. Sí. Y por otra parte, lo que sí estamos notando es los oyentes, la interacción que se produce con los oyentes. Nos llaman mucho, nos preguntan mucho, somos para ellos un apoyo. Estamos ahí, pero ahora hay un feedback que es constante y las llamadas son continuas, prácticamente a diario, Ángel, te puedo decir.
Cuídate mucho.
Ana, un abrazo, Ángel.
Laura, compañera, y a todos los colegas de COPE Castilla y León. Gracias, Laura Ríos. Chao.
Chao.
Seguimos recorriendo emisoras de COPE. Hemos hecho una selección así a bote pronto. Habrá más, ¿eh? Habrá más ediciones. Próxima parada, La Rioja, Aragón. Su directora es Ana Orue. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Buenas noches. Qué alegría saludarte.
Igualmente, Ana. ¿Cómo estás? Oye, se confirma que esto de la radio local, lo de tu COPE más cercana, es absolutamente cierto, ¿no?
Además, de verdad, escuchando a Vicente y a Laura ahora me sentía muy identificada con ellos, ¿no? Nosotros nos estamos organizando también, yo creo que muy bien. Es verdad que hemos salido de nuestra zona de confort. Yo creo que si alguien nos pregunta hace 3 semanas, ¿os veis capaces de hacer lo que estáis haciendo? Pues todos hubiéramos dicho que no. Pero bueno, este baño de realidad nos ha venido muy bien, entre otras cosas, para eso. Nosotros hemos hecho también 2 grupos, unos teletrabajando en casa, otros desde la radio. Estamos continuamente en contacto, hemos creado grupos de WhatsApp, de comerciales, de redactores, de técnicos. Fluye muchísimo la comunicación entre nosotros, también con la administración, y estamos disfrutando, si me lo permites, porque el momento es muy duro y muy difícil, mucho, yo creo, de ser periodistas, ¿no? De sentirnos, sí, útiles a la sociedad y del oficio que ejercemos, que bajo mi punto de vista es el más bonito del mundo, Ángel.
Es el más bonito, pero estamos viendo que no es el más importante, ¿eh? Que no se nos suba el papo a la cabeza, que fíjate
desde luego
lo que están haciendo los de las batas y los uniformes.
Esos son bastante más importantes.
Ana Orue, Logroño, Zaragoza, gracias.
Gracias, Ángel, un beso.
Chao, Ana. La última parada, hablamos con Adolfo Arjona, es el director del Circuito Andaluz. Además, en la madrugada del domingo al lunes podemos escucharle en la noche de COPE. Adolfo, ¿cómo estás, amigo? Buenas noches.
Hola, Expósito, buenas noches.
Oye, 3 preguntas muy rápidas. La primera, ¿por qué la radio es tan importante ahora?
Porque la radio es importante siempre.
Y porque la radio en los momentos en el que uno quiere encontrar información contrastada, veraz, cierta, profesional, responsable, se está demostrando que es el soporte adecuado, el soporte ideal. Uh-huh. ¿Y por qué la radio? Porque es absolutamente cercana. Es decir, yo te oigo a ti y oigo a Ana y a mis compañeros hablar desde Valencia, desde Castilla y León. La realidad es la misma, quiero decirte. Al final las fronteras son políticas, claro, o si quieres, culturales, pero al final el ser humano se acerca a lo más cercano, se acerca a lo más veraz y más en situaciones como esta. Y la radio es un claro ejemplo.
Y se confirma además, Adolfo, que la radio y que España es mucho más que Madrid, que Sevilla o que Málaga. Es que al final es un país fantástico, enorme. Y para eso las emisoras locales tenéis una misión muy, muy especial.
Sí, y estamos intentando hacerlo lo mejor que podemos con todas las limitaciones que tenemos, ¿no? Pero te aseguro que el ejemplo que están dando los compañeros en Andalucía, sí, desde sí, Almería, Huelva, Sevilla, Málaga, Córdoba, Cádiz, Jaén, es impresionante. Estamos trabajando, como supongo que vosotros, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, permanentemente con el WhatsApp, trasladándonos ideas, contándonos, en fin, la creatividad en la radio. Tenemos que regenerar nuestro producto permanentemente. La actualidad nos obliga a oxigenar todo lo que está pasando. Y ahí es donde entran los comunicadores cercanos, la voz amiga Antonio Agudo en Jaén, Pedro Ochoa en Sevilla, Pedro González o Mónica García en Málaga. La gente que habla con el acento y probablemente claro, con los dejes y las palabras que la gente local entienda. Esa es la magia de la radio, ¿no?
Tengo 30 segundos, Adolfo. Me espera un último invitado al cual tú conoces. ¿Qué vas a hacer en Semana Santa, macho?
Desde las 4 de la tarde voy a pedir la complicidad de los oyentes, que cierren los ojos, que de lo demás me encargo yo. Les voy a llevar la Semana Santa, las procesiones, en la Semana Santa como si se estuviera viviendo. Ese es el reto que nos hemos diseñado la gente que hacemos la noche de COPE los domingos. A ver si lo conseguimos.
Adolfo Arjona, COPE Andalucía. Gracias, compañero. Buenas noches.
Expósito, un abrazo a ti y a tu equipo. Un abrazo.
Adiós, chao, chao. Para terminar este recorrido por COPE, para contarte cómo estamos acompañándote, informándote, entreteniéndote, quiero que escuches, en fin, está empezando en esto, pero bueno, hemos pensado que es interesante que esté. Señor presidente, buenas noches.
Muy buenas noches, don Ángel. Un admirador tuyo, ¿eh?
Fernando Jiménez Barregaral. Oye, digo, y lo digo yo, que soy, de todos los que han entrado aquí esta noche, soy el más nuevo de la emisora, que tampoco llevo tantos años. Sinceramente, qué orgullo trabajar con este equipo, ¿eh?
Hombre, es un equipazo. Desde que entras sí, por la puerta con Alberto, con María Ángeles, que he hablado, con todos los directores de emisoras, con los técnicos administrativos, los corresponsales. Bueno, esto es un lujazo.
Sí. Oye, te voy a plantear, Fernando, tres mensajes. Uno, venga, a los anunciantes. ¿Qué les dirías en estos tiempos de radio que estamos viviendo?
Bueno, pues que hoy en día el consumo de la radio se ha multiplicado por dos o por tres. Todo el mundo está escuchando la radio, todo el mundo necesita mensajes de esperanza. Yo creo que asociar la esperanza a las marcas que vamos a comprar hoy o mañana es muy importante. Y yo creo que hay que estar ahí, sin duda alguna.
Un mensaje a los oyentes.
Pues también un mensaje de esperanza y de ilusión. Yo creo que en este momento que la gente lo está pasando mal, y es verdad, y que van a venir tiempos complicados, pues también estamos descubriendo un montón de cosas muy positivas y muy buenas que hay a nuestro alrededor. Estamos viendo también lo mejor del ser humano moviéndose por ahí, un montón de iniciativas, y que al final no son los políticos los que nos sacan las castañas del fuego, es el vecino de al lado, es la persona que te echa una mano, es ese rostro que tienes tan cerca y que a lo mejor lo mirabas poco. Ahí es donde está la magia de lo que viene ahora.
Un mensaje a los trabajadores de COPE, a los te lo pido de verdad, no a los comunicadores con los que hablamos habitualmente y todos los miércoles lo estamos haciendo. A los trabajadores, desde Alberto, Ángeles, Mónica, Cari, María, las señoras de la limpieza, los de la puerta, las secretarias, el equipo de comercial, la administración, a toda la gente que entra en la calle Alfonso 11-4 o en todas las emisoras de COPE por España.
Pues yo creo que sobre todo un mensaje de agradecimiento. Agradecimiento en nombre de todos, por supuesto en nombre de los propietarios, pero sobre todo en nombre de los oyentes, porque realizan un trabajo excepcional. Todo el mundo sabe que COPE es más que una empresa, es algo extraordinario, es la oportunidad de poder contribuir de una forma fantástica a ilusionar, a entretener, por supuesto a informar, a emocionar con tantas cosas. Pueden estar muy orgullosos de todo lo que hacen, cada uno en su puesto, y yo desde luego les doy las gracias, claro que sí.
Esta crisis del coronavirus va a terminar, no sabemos cuándo, para va a terminar, y yo creo que vamos a salir mejores. Yo quiero pensar eso. Te lo dije el primer miércoles que hicimos la multiconferencia, esta rara, que me acuerdo que terminaste diciendo algo así como, ¿pero qué has desayunado? Es que lo mantengo. De esta salimos como un cohete, Fernando.
Sí, sí, no, eso está claro. Además hay muchas cosas. Los padres, por ejemplo, vamos a volver a sacar la ESO otra vez, porque los
sí,
profesores
es
están empeñados en que aprendamos sí. un montón de cosas. Y bueno, y estamos empezando también a valorar un montón de cosas que tal vez pues no las veíamos, pero que el poder dar un paseo, el poder mirar a los ojos a tu familia. Bueno, yo creo que son cosas que merecen mucho la pena, ¿no?
Claro que sí. Fernando Jiménez Barrio Canal, presidente de COPE. Buenas noches, compañero.
Pues buenas noches, Ángel, y buenas noches a todos los oyentes.
Adiós, chao, chao.
Adiós.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, minutos antes de las 10, las 9 en Canarias, Julio César Herrero reparte aplausos. Hola, Julius.
Buenas noches, Ángel.
¿A quién le aplaudimos hoy?
Pues mira, a Susan Huilaerts. ¿Cuántas historias han visto los oyentes, leído, les hemos contado de personas que tienen más de 80, 90 o hasta 100 años que han superado el coronavirus? Como primero hemos contado que se cebaba con los ancianos, pues ahora les contamos estas historias como si fueran milagros. Pues yo no les voy a contar una de esas. Susan vivía en un pueblo a 40 kilómetros de Bruselas. Hace unos días sintió que le faltaba el aire. Su hija la llevó al hospital, ingresó con una neumonía. Cada vez respiraba peor, hasta que los médicos le comunicaron que tenía coronavirus y que necesitaba de un respirador. Y Susan les dijo, no quiero usar respiración artificial, guárdenla para los pacientes más jóvenes. Yo ya he tenido una buena vida. Y a los dos días falleció. No fue un gesto de derrota, fue la manifestación más hermosa de haber completado una vida consciente y plenamente hasta el final. Porque pienso que no hay gesto más altruista que el del donante, y aún más el de quien entrega su propia vida para que la tenga otro. No se me ocurre una muestra de amor al prójimo más grande y más pura. Probablemente sin saberlo, al tiempo que ella estaba diciendo a los médicos hasta aquí, le estaba diciendo a alguien que no conocía adelante. Y eso creo que se merece un aplauso de todo corazón.
Gracias, Julius.
A ti, Ángel.
Cuídate, hasta el lunes.
Y tú, chao.
La linterna. COPE. Estar informado.
A esta hora en el partidazo en directo saludamos a Javier Aguirre, al entrenador del Leganés.
Juanma, ¿qué tal estás?
¿Usted cómo lo lleva, mister? ¿Cómo está su familia?
La familia bien, gracias. Los dos de México bien, confinados ya también.
Está siendo muy duro, ¿eh?
Ya llega a la farmacia. Carajo, qué triste, ¿eh? Es que solo lo veíamos en películas.
¿Volveremos a ser exactamente igual que antes?
Yo creo que hay un antes y un después, ¿eh?
¿Cuál es la ranchera favorita de Javier Aguirre?
Aunque no quieras. Vente, aquí está mi mujer. Aquí está
cariño. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. Lo damos todo.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Sabemos que en este momento especialmente esperas que tu banco te acompañe. A ti, a tu empresa. Esa es nuestra voluntad, la de todo Banco Sabadell. La de nuestros 3.500 gestores que cada día trabajan desde sus casas o en nuestras oficinas abiertas, respondiendo dudas, estudiando cada caso, buscando las mejores soluciones.